Puede tomar su lugar, mi amado. Una vez más, bienvenidos. ¿Tiene su Biblia a la mano? Ábrala en Primera de Reyes 18, por favor. Y vamos a leer desde el verso 42 en adelante. Vamos a dar unos minutos para que la abran. Y desde luego les voy a pedir su atención. No se distraiga con nada. Vamos a enfocarnos en el mensaje de la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42. El mensaje que le quiero compartir en esta tarde tiene por nombre Enfrentando la sequía. Enfrentando la sequía. Podríamos decir también enfrentando la adversidad, enfrentando las tormentas, enfrentando las luchas que nos tenemos que enfrentar, que se nos ponen enfrente. Leemos la palabra del Señor. Por favor, puestos de pie aquí para leer la palabra del Señor. Primera de Reyes 18, verso 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces. A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro, y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Puede tomar asiento, mi hermano. Ya oramos, ya pusimos todo en las manos de Dios. Dios nos habla a través de su palabra, mi amado, y nosotros necesitamos recibir ese mensaje, pero necesitamos disponer nuestro corazón. Quiero animarlos a que dispongamos nuestro corazón como una tierra buena, donde la palabra de Dios llega y germina y da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Uno tiene que tomar una decisión. La decisión hoy es disponer nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Para entender un poquito el contexto de lo que acabamos de leer, la circunstancia que estaba rodeando al pueblo de Israel en este momento, ya lo mencionamos un poquito el domingo pasado, estaban atravesando una sequía sumamente intensa. No había llovido sobre la nación de Israel desde hacía ya 3 años. Pero algo interesante que hay que considerar es que la sequía que ellos estaban enfrentando no era una situación solamente de la naturaleza, sino que era un juicio de Dios, una determinación de Dios por la idolatría del pueblo de Israel. Mis amados, es interesante entender y es importante entender que aquellos pueblos eran pueblos que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería. Como dijimos el domingo pasado, al venir esta sequía, toda su vida fue afectada. Y entonces mis hermanos tenían también, como sucede en muchos lugares, ídolos, dioses a los cuales ellos clamaban. Y aún el pueblo de Israel había dejado que la influencia de los pueblos que extranjeros que los rodeaban les desviaran el corazón de Jehová de los ejércitos, del Dios omnipotente, y empezaron entonces a adorar a otros dioses. Empezaron a adorar a Baal. Y el Señor se los había prohibido de manera específica que tengan cuidado con la idolatría, que no adoren a ningún dios que no sea Jehová de los ejércitos. Porque si adoraban a otros dioses, iba a venir sobre ellos maldición. Lo dice en Éxodo capítulo 20. La idolatría trae juicio y maldición. Pero el problema es que, mis hermanos, el pueblo de Israel, en vez de oír el consejo de Dios, en vez de poner acción al consejo de Dios, dejaron que esta contaminación entre a sus corazones, que esta confusión entre a su mente y a sus corazones, y empezaron entonces a darle adoración a estos ídolos, a estos dioses con D pequeña, a estos demonios, entiéndase claramente. Y ellos pensaban en su mente que estos dioses les iban a proveer de lluvia. Y de hecho, Baal era conocido como el dios de la lluvia en algunos lugares. Entonces ellos decían, si les ofrecemos sacrificios a Baal, Baal nos va a dar lluvia y nos va a ayudar en medio de la crisis que estamos enfrentando. Y de hecho, cuenta la palabra de Dios, si usted tiene tiempo de leer detenidamente todos los versos, empezaron a rogarle a Baal que les provea lluvia y desde luego no les proveyó nada. Porque el único que puede afectar la naturaleza es aquel que la creó. Y el que la creó se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, mis hermanos, en medio de esta circunstancia, de este periodo tan particular, Dios levanta al profeta Elías, un profeta que Dios usó con gran poder. Y él estaba en el tiempo en el cual había un rey que se llamaba Acab. Y Acab era un rey que se había olvidado de Dios. No solo se había olvidado de Dios y le había dado la espalda a Dios, sino que junto con su esposa Jezabel promovían la adoración a Baal y a otros dioses. Y como consecuencia, lo dije el domingo pasado brevemente, como consecuencia de la decisión de estos gobernantes, vino a toda la nación una sequía que les afectó toda su vida. Y entonces yo me imagino y pienso, Dios, entonces seguramente pensó, y esto mi hermano no lo dice la Biblia, pero lo estoy especulando, Dios seguramente dijo, ok, voy a dejarlos. Le quieren orar a Baal, que le oren, a ver si les da lluvia. Pero yo ahora les voy a mandar una sequía. Y cerró los cielos. Y Dios cerró los cielos luego de que el profeta Elías ora. Eso está al inicio del capítulo 17. Y entonces viene una sequía que afecta a toda la comunidad financieramente. La afecta en toda su agricultura, en toda su ganadería, en toda la dinámica de vida. Y lógicamente esta sequía les trae consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Está conmigo, mi hermano. Y un poco, mi hermano, hay que entender, y antes de entrar en el mensaje, me gustaría mencionar que todos en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar sequías. La palabra de Dios nos relata en Primera de Reyes 18, del 41 al 46, como luego Elías ora y viene la lluvia. Pero le decía, todos en algún momento de la vida vamos a experimentar sequía, emocionales, espirituales. ¿Qué es la sequía? Mi hermano, la sequía representa cuando las cosas no están como uno espera. Cuando viene crisis económica a nuestra vida, porque puede venir, aunque somos hijos de Dios, vivimos en un mundo que está afectado por el pecado. Y a veces hay tiempo de vacas gordas y hay tiempo de vacas flacas. Y eso afecta a toda la comunidad, a toda la sociedad, a todo el conglomerado. Y eso nos puede causar frustración. Es una sequía que estamos viviendo. Vienen los pagos, vienen las cuentas, vienen el mortgage, ¿verdad? La hipoteca se dice en español. Viene todas esas responsabilidades y de pronto empieza a escasear el trabajo, la empresa no está como quisiéramos, empiezan a recortar personal, bajan las horas de trabajo y eso empieza a causar en la persona una crisis emocional, una sequía. Yo no sé si usted lo ha enfrentado, yo sí, yo sé. He tenido tiempos de sequía personales, familiares, en los cuales, mi hermano, uno empieza a sentir esa crisis, empieza a sentir esa presión. Y mi hermano, es cuando a veces los hijos toman decisiones equivocadas. Empieza a venir una sequía a nuestro corazón se duele, porque el hijo que uno ama, la hija que uno ama, de pronto no tiene la prudencia, la sabiduría de tomar una buena decisión. Y eso a nosotros como padres nos golpea, nos duele. Yo me imagino que alguna de las personas tal vez que está oyendo este mensaje lo ha vivido o lo está viviendo. Y tú dices, ¿sabes qué? Estoy en medio de una sequía y no sé qué hacer. Y yo amo a mi hija, amo a mi hijo y está metido en una crisis tan profunda y no sé qué hacer. Eso es una sequía que puede venir. Y te digo una cosa, el hecho de ser hijos de Dios no garantiza que nuestros hijos vayan a tomar una decisión sabia. Porque ellos también tienen que tomar la decisión de entregarle su corazón a Cristo. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Mi hermano, la sequía es cuando un familiar se enferma o uno se enferma y viene la enfermedad y lo hemos vivido. Y de pronto en un instante todo cambia, en un día todo cambia. La persona que amamos de pronto está en medio de una crisis y eso afecta a la familia. de una manera tan intensa, eso afecta a la familia. Eso afecta, nos afecta como hijos de Dios y afecta a todo el mundo. Y algo que yo le quiero dar públicamente, gracias a Dios, es que aquí en la congregación, y lo voy a decir claro, nadie que nos contagiamos de este virus, nos contagiamos aquí. Nadie. Todos los que nos contagiamos fue afuera, no fue aquí. Dios ha cumplido su promesa. Y quiero decirlo claramente, para que nadie tenga duda ni confusión. Nadie, ninguno de los que se contagiaron, y nos contagiamos, porque me incluyo con mi familia, fue aquí en la congregación. Gracias, Señor, porque aquí estuvimos y estamos protegidos. Pero esto causa crisis emocionales. Por la enfermedad se pierde el trabajo, no hay cómo producir. Y esta sequía empieza, mi hermano, a afectarnos. Y a veces nos sentimos frustrados. Esto nos causa frustración. Yo no sé si usted se ha sentido frustrado. Yo me he sentido frustrado. Ya probamos todos los médicos, ya buscamos toda la medicina, ya fuimos a todos los lugares. No mejora la persona que amamos. Lo recuerdo hace muchos años cuando mi padre tuvo un accidente y se los he contado. Tuvo una fractura en su columna vertebral y se quedó inválido. Gastamos todo el dinero que él pudo haber tenido. Fuimos a todos los médicos que pudimos encontrar, no solamente en Ecuador, pero fuera de Ecuador, mi hermano. Y no había ningún poder humano que lo pueda ayudar. Me recuerdo la experiencia de la mujer con el flujo de sangre, ¿se recuerdan? Dice que había gastado todo su dinero y no solamente no había mejorado, pero aún estaba peor en su condición. Y eso causa frustración. Y no solamente causa frustración, pero le voy a decir, tenemos que tener mucho cuidado. Escúcheme, mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado en medio de las sequías, de las crisis, porque esa frustración puede producir amargura. Y el enemigo lo que va a querer es que esa frustración se convierta en amargura y la amargura en un cansancio general y el cansancio general en una depresión. Ya hay personas que están tan afectadas por su sequía que piensan que tal vez ni aún Dios los puede ayudar. La sequía, mi hermano, produce que nuestra visión se nuble, que nuestra razón se nuble y parecería ser que ya no hay salida alrededor nuestro. Parecería ser que no hay esperanza y ahí está el enemigo lanzando dardos para afectar nuestra visión, para desanimarnos, para desmotivarnos, para que nos quedemos ahí derrotados. Pero en este verso, en estos versos que acabamos de leer, yo les quisiera compartir algunos principios para enfrentar esas sequías, porque van a venir las sequías a nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y quiero compartirles en estos versos, mis hermanos, algunos principios preciosos que usted y yo podemos poner en práctica y que le garantizo, no porque yo lo diga, sino porque Dios es fiel, que si ponemos en práctica lo que Dios nos manda, todo va a estar bien. Y escúcheme, cuando digo todo va a estar bien, no quiere decir que va a pasar lo que yo quiero. Quiere decir que Dios, que es soberano, va a tener control y va a ayudar para que todo sea para bien. Mi padre murió después de 5 años de agonía. Yo hubiera querido que él se sane. Yo hubiera querido que él salga de ese hospital y me abrace, e irme junto con él al templo. Pero Dios tenía otro plan. Y sabe que al final del camino me doy cuenta, fue mejor que el mío. Porque yo quería llevarlo al templo, él lo llevó a su casa. Y si usted me pregunta, ¿qué lugar es mejor? Tengo que decirle con todo mi corazón, alma y respeto, es mejor estar en la presencia de Dios que en ningún otro lugar. Pero necesitamos mirar las cosas a la luz de la palabra. Necesitamos madurar espiritualmente y dejar de mirar las cosas en la carne. Y le decía, le quiero compartir algunos principios poderosos en estos versos que acabamos de leer en Primera de Reyes. El primero es este, necesitamos una vida de oración con Dios, de intimidad con Dios. Si usted toma notas, apúntelo ahí. Pero le voy a pedir un favor, no solamente lo apunte, llévelo a la acción. Porque de nada sirve tener la información si esa información no produce en nosotros una acción y esa acción produce en nosotros una transformación. Está conmigo, mi hermano. De nada sirve entenderlo teológicamente. De nada sirve entenderlo intelectualmente. Necesitamos llevar esa palabra de Dios a la acción diaria de nuestra vida, para que entonces podamos enfrentar las sequías, los gigantes y las montañas, y llegar victoriosos, tomados de la mano del Omnipotente. La primera es, busque a Dios en oración, en medio de la crisis y de la sequía. Quisiera mencionar algunas cosas en relación a esto. En primer lugar, mi hermano, prefiera las cosas espirituales. Organice su vida y tome prioridades. Y prefiera las cosas espirituales. En estos versos que leemos, mis hermanos, podemos hallar dos tipos de personas. El uno, el rey Acab, en el verso 42. El rey Acab, que se fue a comer y a beber mientras el pueblo estaba en crisis. Mientras la gente se moría de hambre, mientras había una sequía, el rey de la nación estaba comiendo y bebiendo. Pero también hallamos a Elías, el profeta de Dios, un hombre espiritual que escoge, pudiendo haberse ido con el rey a comer o a cualquier otro lugar, él escoge orar y subir al monte de Dios. Aquí hallamos la persona carnal y la persona espiritual. Mi hermano, necesitamos buscar a Dios y escoger las cosas espirituales. En medio de la circunstancia que estamos viviendo, necesitamos tomar una determinación y decir: yo decido, yo determino, ya no vivir en mi carne, ya no vivir haciendo lo que mi alma quiere, lo que el mundo me dice. Yo decido vivir conforme a la palabra de Dios y decido buscar el reino de Dios. Y necesito pedirte, Espíritu Santo, que me llenes para disponer mi corazón para orar todos los días. Cuando abra sus ojos, lo primero que debemos hacer, ore. Durante el día, cuando se sube a su auto para ir al trabajo, ore. Cuando llega al trabajo y antes de entrar, ore y dígale: Señor, gracias por este día que me estás dando de vida. Aunque esté alrededor mío una sequía, aunque hay un gigante al frente mío, gracias porque tú estás conmigo. Ore con Dios 24 horas al día, los 7 días de la semana. Por eso dice la palabra de Dios: orar sin cesar. Orar sin cesar. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero necesitamos tomar una determinación. Necesitamos tomar la determinación de tener intimidad con Dios. Y en esa intimidad con Dios, nuestra vida está siendo transformada. Pero aquí le decía, hallamos estos dos tipos de personas. Uno que en medio de la crisis busca de Dios. Uno que en medio de la crisis empieza a tener intimidad con Dios. Y dice la palabra de Dios que empieza a ir al monte. Y hallamos el otro. En medio de la crisis, deja a un lado a Dios y empieza a ocuparse de las cosas de la carne. Dice la palabra de Dios que ocuparse de la carne es muerte. Y le voy a decir una cosa, mi hermano, en medio de las crisis, en medio de las sequías, va a estar Dios diciéndonos: busca el reino de Dios y su justicia. Y va a estar el enemigo diciéndote: Dios se olvidó de ti, Dios ya no te ama, Dios no te quiere, Dios no te responde. Tenga cuidado que los dardos del enemigo no inunden su mente y su corazón y lo destruyan. Necesitamos tomar una determinación y es empezar a orar. Mira el verso 42. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo. ¿Y qué hizo? Orar. Se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Ahora, cuando pienso en esto, se postró en tierra. No fue una oración fría. No vino ahí a declarar ni a proclamar. Se postró en tierra. ¿Por qué se postró en tierra? Y no solo se postró en tierra, sino que se puso en una posición bien incómoda. Puso su cabeza entre las rodillas. Hermano, le voy a decir algo. Si la crisis es grande, nuestra oración tiene que ser más grande. Si la crisis es intensa, nuestra oración tiene que ser más intensa. Y no solamente intensa, pero aún apasionada. Quiere decir que es una oración que no sale de los labios, sino que sale y brota del corazón. Hay una diferencia inmensa. La palabra del Señor dice, o el Señor dice en su palabra: porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando el corazón, mi hermano, está quebrantado y se acerca al Señor, como Ana, se recuerda que hemos hablado tanto de Ana. Cuando Ana necesitaba una respuesta, ella, mi hermano, fue. ¿A dónde fue? Por favor, dígamelo. Al templo a orar. Por eso yo digo, mi hermano, las puertas de la casa de Dios estarán abiertas para todo aquel que quiera venir al templo a orar. Entonces Ana va al templo. Se imagina que hubiera llegado Ana al templo y el templo estaba cerrado. Llegaba Ana. Ahora, Dios la oía en su casa, claro. Pero Cristo estableció la iglesia. Y Cristo estableció la congregación de sus hijos. Y no podemos, mi hermano, vivir en temor. Y entonces Ana viene y empieza a orar, pero dice la palabra que ella derramó su alma delante de Dios, se postró y lloraba y gemía. No se quedó parada en una esquina, no se quedó, mi hermano, con una oración fría. No le dijo: Señor, tú sabes, tú eres bueno. Ella, mi hermano, derramó su alma de tal manera que aún ni se le entendía lo que decía. Y estaba ahí postrada en el altar, postrada, llorando, clamando, gimiendo: Señor, respóndeme, Señor, respóndeme. Y era tanta la intensidad de su oración y su quebrantamiento en el trono de la gracia. El sacerdote la mira, el sacerdote Eli, le dice: oye, yo me imagino que estaban ya limpiando el templo, mi hermano, estaban ya despidiéndose. Ya salieron todos, ya todos se fueron, solo hay una mujer ahí, está tirada, llorando. Y la va a ver el sacerdote y le dice: oye, a mí se me hace que está borracha. Me imagino que les dijo a un par de ujieres: sáquenla. Y ella le dice: no, señor, no estoy borracha, pero tengo una necesidad que nadie más me puede responder. Y aunque tú me digas loca, y esto no lo dice la Biblia, pero a ese punto debemos llegar. Aunque me digan lo que me digan, yo sé en quién he confiado. Sé a quién le estoy clamando. Elías sube, mi hermano, al monte. Sube al Carmelo, mi hermano, y empieza a clamar, y empieza a rogar, y empieza a interceder, porque el pueblo estaba en crisis. La familia estaba en crisis. Sus hijos estaban, cuando digo hijos, me refiero a los hijos de la nación, estaban muriendo, estaban sufriendo. Tenía que haber alguien que clame de esa manera. Bueno, si hay una oración que yo tengo hoy en día es: Señor, levanta guerreros de oración, hombres y mujeres valientes, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Es tiempo, escúchame, que la iglesia se levante con fe. No se quede en palabra, llévalo a la acción, porque de nada me sirve decirlo si no lo vivo. Y el Señor Jesucristo, refiriéndose a eso, lo dice en Lucas capítulo 11, verso 9. Si usted toma notas, Lucas capítulo 11, verso 9, se lo voy a leer. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mi hermano, entiende esto, por favor. Si no pides, no se te da. Si no llamas, no se te abre. Y si no buscas, no vas a encontrar. Necesitamos tomar una decisión personal. Yo voy a buscar de Dios todos los días de mi vida hasta que Dios me dé vida. Y cuando me lleve, me voy a ir allá a adorarlo, a su casa. Pero necesitamos tomar una determinación. Elías le dice: mira, anda a comer. Acab le podía haber dicho: no, yo no voy a comer y me voy contigo a orar. Acab le podía haber dicho: sabes que no hay tiempo de comer, vamos a clamar. Cada uno toma su determinación. Cada uno toma su decisión. Unos dijeron que iba a haber una tormenta de nieve. Yo estuve orando y decía: Señor, voy a ir a servirte y el que quiera venir, el templo está abierto. De manera intencional no mandé muchas noticias. Dios, ayúdanos, Señor. Iglesia de Cristo, es tiempo de despertar. Te lo digo con amor y con profundo respeto. Si la iglesia de Cristo no se atreve a salir de la barca como lo hizo Pedro, no va a pasar nada en nuestra vida. Es tiempo de que, como Pedro, le creamos a Dios. Si Dios dice: sal de la barca, salga y camine en fe, mi hermano. Porque el Hijo de Dios no camina por vista, sino camina por fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Ore constantemente, ore con insistencia. Vaya conmigo a Lucas 18, no pierda Primera de Reyes. Lucas 18, del verso 1 al 8. Lucas 18, del verso 1 al 8. Voy a esperar para que lo busque. Si toma notas, tome notas, pero quiero que lo leamos juntos. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar de vez en cuando. ¡Siempre! ¿Cuándo hay que orar? ¡Siempre! ¿Y cuándo es siempre? Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos y los lunes y los martes y los miércoles y los jueves, cuando estés en el trabajo, cuando te levantes, cuando vayas a comer, cuando vayas en el auto. Jesús le refirió una parábola de la necesidad. Dice la necesidad, que es algo necesario, es algo indispensable, es algo sin lo cual no la hacemos, mi hermano, no la hacemos. Es una necesidad, no es una sugerencia, no es que si quieres, no es si tal vez. Es una necesidad, dice el Señor Jesús. La necesidad que tienes es de orar siempre, sin desmayar. Eso quiere decir que cuando la sequía, mi hermano, nos empieza a desmayar, usted no desmaye, usted diga, no, yo sigo, porque yo sé en quién he creído, yo sigo creyéndole a Dios, yo sigo confiando en Él, yo sigo depositando mi corazón en Él, no me importa lo que esté alrededor, no me importa lo grande que esté el gigante, yo sigo confiando en el Omnipotente. La importancia de orar y no desmayar. Verso 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero, qué promesa, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esa viuda había decidido ir de continuo a la casa de Sión, al juzgado de Sión, ese juez. ¿Ir de qué? De continuo. Eso quiere decir, Señor, yo voy a orar lunes, voy a orar martes, voy a orar miércoles, voy a orar jueves, te voy a adorar el lunes, te voy a adorar el martes, te voy a adorar el miércoles. Yo no voy a parar hasta mirar la respuesta a mi oración. Sigue diciendo en el verso 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7. ¿Y acaso les pregunta y nos pregunta, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Dios de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? ¿Qué pregunta, mi hermano? Tenemos que orar y orar con fe. Fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y tenemos que vivir por fe. Tenemos que movernos dentro de ese ámbito de creerle a Dios y a sus promesas, no a las circunstancias. Entonces, primera lección, primer principio, primer punto, hermano, necesitamos orar. Pero no solamente orar de labios para afuera, sino orar con pasión, constantemente y con fe. Con fe. Volviendo a Primera de Reyes, vuelva conmigo a Primera de Reyes, por favor. Miren el verso 41. Capítulo 18, verso 41. Entonces Elías le dijo a Acab, sube y come y bebe. ¿Por qué? Ponga atención. Porque una lluvia grande se oye. A ver, espérate un ratito. No ha llovido por 3 años, Elías. ¿Qué estás diciendo? No hay nubes en el cielo. ¿Qué estás diciendo? Pero oiga las palabras de Elías. ¿Sabes qué, Acab? Viene una lluvia grande. Prepárate. ¿Sabe qué es eso, fe? Eso es confianza. No había caído ni una gota de agua durante 3 años, mas sin embargo, él le creía a Dios y al poder de Jehová de los ejércitos. Ore, y cuando ore, mi hermano, cuando oremos, creámosle a Dios. Dice la palabra de Dios, cuando pidas, no dudes. Pide creyendo, porque el que dude es como la onda del mar que es llevado de un lado a otro. Usted créale a Dios. Vamos a creerle a Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Lanza la red. Usted dice, Señor, no he pescado nada. Se recuerda de Pedro. Pero en tu palabra yo he hecho la red. Señor, me dices que salga de la barca, pero la lógica me dice que me voy a hundir y me voy a ahogar, pues no me importa si tú lo dices, yo camino. Señor, tú has dicho que ninguna arma forjada contra mí prosperará y yo te creo, Señor. Yo confío en ti. Tú me has dicho, Señor, que vas a traer al corazón de mis hijos a ti. Yo te creo, Señor. Tócale el corazón, aunque ahora lo veo duro, no me importa, yo te creo, Señor. Tú vas a obrar, tú vas a hacer. Pero segunda cosa, esa oración y esa fe tenemos que llevarla a la acción. Le decía hace un momento, de nada sirve decir que creo algo si no lo pongo en acción. Mire qué interesante, en el verso 43. Y Elías le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Hermano, cuando nosotros empezamos a vivir con fe en Dios y ponemos nuestro corazón en Él, debemos llevarlo a la acción, pero debemos hacer cosas prácticas. En primer lugar, me quisiera mencionarle, qué interesante cómo el profeta le dice, mira en la dirección correcta, mira hacia el mar. Y es muy importante, mis hermanos, esto, ¿hacia dónde estamos mirando en medio de la sequía? Mi amado, le voy a preguntar, ¿hacia dónde está su mirada? No solamente sus ojos físicos, pero sus ojos espirituales. Cuando está en medio de la crisis, en medio de la tormenta, ¿dónde está poniendo su confianza? ¿Dónde está poniendo su corazón? ¿De quién espera hallar la solución. Y esto es muy importante. El domingo pasado compartimos acerca de la importancia de hacer un autoexamen. ¿Dónde está mi confianza? Y por eso, mi hermano, esto es importantísimo. Ponga sus ojos en Cristo. Dice la palabra de Dios a través del salmista, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El peligro en medio de la crisis, mi hermano, el peligro en medio de la sequía, es que así como le pasó al pueblo de Israel, quitaron sus ojos de Jehová y los empezaron a poner en Baal. Y no se dieron cuenta que ese era el terrible error que podían cometer. Y yo conozco hermanos, yo conozco amigos que en medio de la crisis, en vez de buscar más de Dios, en vez de tener más intimidad con Dios, se alejan de Dios y dicen, no, ya no voy a ir a la iglesia, ya no me voy a congregar. A veces yo me hallo con personas y le digo, mi hermano, no lo he visto en la iglesia, es que me ha ido muy mal, pastor. Y digo, pero ¿qué te pasa? Si te está yendo mal, más debes buscar de Dios. Pero ese es el enemigo y la carne que es peligrosa, que nos confunden y nos hace pensar que si las cosas no están como esperamos, entonces mejor ya no nos congreguemos. Y hay un montón de personas que cometen ese error y mi hermano es mi anhelo y yo lo quiero animar, que en medio de la crisis y de la sequía que estemos viviendo y que estamos viviendo, pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hebreos capítulo 12 lo dice, puestos los ojos en Jesús. Jesús es el lugar correcto donde debemos poner nuestros ojos. Así como cuando Pedro salía de la barca, tenía sus ojos puestos en Jesús. Señor, tú me dices que camine sobre las aguas, aunque a mí me parece ilógico, aunque a mí no tiene sentido, pero yo camino y voy hacia ti. Todos conocemos la historia. Cuando Pedro quitó sus ojos de Jesús, fue cuando se empezó a hundir. Cuando miró los vientos, cuando miró la tempestad, mi hermano, en medio de la sequía, en medio de la crisis, nunca quite sus ojos de Jesús, nunca quite su fe de Jesús, nunca quite su confianza de Jesús y obedézcale lo que quiera que le diga. Lo voy a repetir, obedezca lo que él, porque entonces va a tener la victoria. No siga su corazón, no siga las voces del enemigo, no siga las voces de otros, porque el enemigo usa a otros. Y le dicen, oye, ya ves, hiciste cristiano y te está yendo peor. No me está yendo peor, me está yendo mejor. Porque ahora hay uno que sostiene mi mano, la tuya no la sostiene nadie. Hay uno que me guía, hay uno que me ama, hay uno que me consuela. Hay uno que me da la paz en medio de la tormenta, que cuando mi padre murió, mi corazón se llenó de una paz más allá de lo natural, porque yo sé que ese no es un adiós, es un hasta luego. Y yo lo voy a volver a ver en la mesa de mi Padre. Y vamos a estar juntos adorando al Rey de Reyes. Esa es la paz que sentimos, que trasciende lo temporal. Esa es la seguridad que decimos, yo voy a salir esta mañana de mi casa, tomado de la mano del Omnipotente. Venga lo que venga y pase lo que pase, Dios sostiene mi vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Desnudez? Nada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero necesitamos tener una vida de oración y poner acción a esa fe y a esa oración y empezar a vivir con obediencia. Es muy interesante lo que le dice Elías a su criado. Le dice, mira hacia el mar. Dice el libro de Colosenses capítulo 3, desde el verso 1. Busque conmigo Colosenses 3 y no pierda ahí Primera de Reyes 18. Colosenses capítulo 3, verso 1. Y este verso ya se lo he dicho, pero quiero que lo leamos una vez más, porque la palabra de Dios tiene poder. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted no vino aquí a oírme a mí. Usted vino aquí a oír la palabra de Dios. Mi misión no es decirle mi pensamiento. Mi misión no es convencerlo de nada. Mi misión es predicarle la palabra de Dios y nada más. Dice en Colosenses capítulo 3, sí, y ahí hay una coma, sí. Porque esto es para el que ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede, mi hermano. Por eso el primer paso es nacer de nuevo. El primer paso es entregarle nuestro corazón a Cristo. El primer paso es hacer de Jesús nuestro Señor. El primer paso es que Él nos resucite espiritualmente a una nueva vida. Si no, no va a haber manera. Por eso dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Usted resucitó con Cristo, usted le entregó su corazón a Cristo, usted le entregó su alma a Cristo, Cristo lo lavó con su sangre. Entonces ahora usted es un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, ya no puede vivir en temor. Si usted es un hijo de Dios, ya no puede vivir mirando al gigante. Si usted es un hijo de Dios, ya no debe vivir mirando las circunstancias. Si usted es un hijo de Dios, ya no mire ni oiga al enemigo. ¡Viva con fe! Mi hermano, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a meter en un cuarto. Le decía hace unos días, esto es principio de dolores. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Ya salió otra cepa del virus. Dicen que hay una cepa inglesa, y que hay una cepa africana, y que hay una cepa de Brasil, que es más brava y más contagiosa. ¿Qué hacemos, mi hermano? Voy a decir, voy a hablar con claridad. Quien protege nuestra vida no es una vacuna. Póngase si puede. Póngase. Ore, y si usted cree, póngasela. Pero le voy a decir de una vez por todas, quien protege nuestra vida no es una, mi vida no es una vacuna. Yo no puedo hablar por usted. Cada uno habla por personal. Mi vida no la protege una vacuna. Mi vida la protege Cristo, mi Rey. Mi Redentor, y mi Redentor vive. Y Él se levantó de la muerte y me va a levantar a mí hasta que Él quiera. Yo nací por la gracia de Dios y tengo una fecha de expiración. Y cuando Él diga, Diego, llegaste hasta este día, no va a haber vacuna que me sostenga. Ni ninguna, nadie. Cuando Dios diga, Diego, te vienes a mi casa, me voy a su casa. Y no es por mis méritos, es por su gracia. Si puedes haber resucitado con Cristo, sal del temor. Y que Él sigue diciendo, busca las cosas de arriba. Esto hizo Elías. Él se fue al monte, al Carmelo, a buscar las cosas de arriba. Por eso estamos reunidos este día, buscando las cosas de arriba, no donde está Cristo sentado a diestra de Dios. Poned la mira, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Gloria sea el nombre de Dios. Pon tu mira, pon tu corazón en medio de la sequía. Sube al monte y dile, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Haz una oración con tu alma, con tu corazón. No de labios para afuera. Dobla tus rodillas y quebrántate. Y derrama tu alma y derrama lágrimas. Y dile, Señor, salva a mis hijos. Señor, tócalo, por favor, que no se pierda. Toca a mi papá, toca a mi mamá, que no se pierda. Señor, ten misericordia de este pueblo. No nos podemos meter a un cuarto y vernos a través del Zoom, mi hermano. Yo me rehúso, no quiero. Yo quiero reunirme, porque donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Que clamemos y que doblamos nuestras rodillas y le digamos, Señor, somos pecadores, perdónanos, hemos pecado, hemos dejado a ti olvidado, hemos puesto nuestro corazón lleno de temor, perdónanos, Señor. Los apóstoles lo sabían, los apóstoles lo entendían, estaban de palos, estaban de latigazos. Les decía, te vamos a matar. No te calles. Y ellos le decían, ¿sabes qué? Juzga tú si es mejor obedecerlos a ustedes que a los hombres. No vamos a callar y vamos a dejar de cumplir la misión que Dios nos ha mandado. Dios me salvó y por su gracia estoy aquí predicando su palabra. Solamente lo quiero servir con mi corazón, con temor y amor a Dios. Pero debemos vivir por obediencia. Volviendo allá a Primera de Reyes 18. Obedezca a Dios. Le dice Elías a su criado, a ver, sube, sube al monte, sube, mira hacia el mar y dime qué ves. Estamos en el verso 43 del capítulo 18. Sube y dime qué ves. Pero me parece interesantísimo, mi hermano, este relato, porque no lo hallamos al criado argumentando con Elías. No lo hallamos al criado diciéndole, oye, Elías, ¿qué me estás diciendo? ¿Para qué subo? ¿Para qué subo si de aquí veo que no cae nada? Ahora, los dos fueron al monte Carmelo. Seguramente Elías se quedó un poquito más abajo, no sabemos cuántos metros. Entonces Elías postrado le dice, oye, anda, dime qué ves. Y entonces este hombre obedece. Por eso le decía, tenemos que llevarla a la acción, pero tenemos que hacerlo de manera adecuada. No argumente con Dios, no le reclame a Dios, Él sabe por qué hace las cosas y cómo las hace. Anda, sube al monte, dime qué ves. Entonces sube el criado, ¿y qué le dice? No veo nada, no hay nada. Subió, miró y dice, oye, ¿sabes qué, Elías? No veo nada. Y baja y le dice, Elías, no hay nada, no miro nada. Y ahora el profeta le da una dirección tan interesante. Dice, ¿sabes qué? Vas a volver a subir 7 veces. Y este hombre, este criado, obedece en silencio. Y yo me lo imagino subiendo la segunda vez. ¿Y qué vio? Nada. Baja, Elías, no veo nada. ¿Cuántas vas? 2. ¿Cuántas te dije? 7. Entonces, ¿para qué vienes a preguntar? Ahí va la tercera, mi hermano. ¿Qué veo? Nada, no veo nada, Elías, no veo nada. ¿Cuántas vas? Le digo, mi hermano, muchos de nosotros ya nos hubiéramos retirado. Hubiéramos dicho, ¿sabes qué, Elías? Te volviste loco. Mejor me voy a la casa, tranquilo, y ahí sigue tú con tu locura. Pero este hombre, mi hermano, nos da una lección tan poderosa de obedecer a Dios. Y empieza a subir la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta, y no ve nada, mi hermano. Lo que te quiero decir es que a veces, cuando oramos y hacemos las cosas bien, tal vez no veamos la respuesta que esperamos. Pero déjame decirte algo, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, ni sus caminos nuestros caminos. Dios es soberano y Él hace como Él quiere y cuando Él quiere. Porque nosotros no somos los que le dictamos a Dios lo que tiene que hacer. Él nos determina a nosotros lo que Él ha establecido. Y ese hombre sigue subiendo. Y en vez de reaccionar, en vez de enojarse con el profeta o con Dios, sigue subiendo, mi hermano. Lo que le quiero decir es, tenga paciencia y siga adelante, aunque no vea nada. Aunque usted ore, mi hermano, y no vea sanidad, usted siga creyéndole a Dios. Aunque usted ore y no salga todavía la respuesta, dígale, Señor, de todas formas, gracias, porque yo sé que mi milagro ya lo tengo, ya viene. Ya tú me has respondido, yo te creo, Señor. Aunque las finanzas no estén como quisiera, usted dígale, Señor, gracias, porque como dice el salmista, joven fui envejecido, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mi hermano, Dios no miente, Dios es fiel, Dios es real. A mí no me lo han contado, se lo he dicho muchas veces, lo hemos vivido. Estos 55 años, el único que nos ha sostenido es la mano de la misericordia del Omnipotente. Nada más ni nadie más. Usted siga subiendo, siga perseverando, siga adelante, no desmaye. 7 veces la cumbre ya va a llegar, la respuesta va a llegar. Y es hermoso, mi hermano, en la séptima vez que sube, la séptima, con fe, ¿verdad? Y este es el tercer punto que le quiero decir. Tenga fe en Dios, tenga confianza en Dios. En medio de la sequía usted tenga confianza en Dios. No solamente ore, no solamente actúe, pero usted créale a Dios. Le dije el domingo pasado, hay una tremenda diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Creámosle a Dios. Como decía Elías, porque una lluvia grande se oye. Miren el verso 44 lo que dice. A la séptima vez, el criado dijo, ya veo, ahora veo, una nube pequeña, una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dice el profeta Elías al criado, le dice, ve, corre, dile a Acab, prepara tu caballo, unce, quiere decir, prepara tu caballo, pónlelos, prepara tu carro, prepara tus caballos y corre, desciende, para que la lluvia no te alcance. Eso se llama fe. Hasta ahí no había caído ni una gota de agua, ni una gota de lluvia, pero el profeta sabía en quién había creído. Hermano, de la misma manera nosotros, cuando veamos una pequeña nube, digamos, Señor, gracias, porque tú estás en control. Y esa pequeña nube marcó la diferencia, mi hermano. Esa pequeña nube en las manos de Dios, así como la viuda del capítulo 17. La viuda del capítulo 17, ¿qué tenía? Un poco de harina y un poco de aceite. Y con eso poco el Señor puede hacer grandes cosas cuando le creemos, cuando lo obedecemos, cuando vivimos conforme a lo que decimos. No solamente de labios para afuera, pero mis hermanos, qué hermoso. Miren el verso 45. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, hubo una gran lluvia, mi hermano. Para Dios no hay nada imposible. En una ocasión le traen al Señor Jesús un muchacho que estaba endemoniado. Los discípulos habían orado por él queriendo sacarle el demonio y no habían podido. Y le traen a Jesús, mi hermano, y el padre le dice, el demonio lo está destruyendo, lo lanza al fuego. Lee el relato en Marcos 9. Está muy mal y el Señor Jesús le dice en el verso 23, le dice, no te he dicho que para el que cree todo le es posible. Para el que cree en Dios y le cree a Dios, todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Mis hermanos, Dios puede transformar las circunstancias. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos entender que vamos a atravesar sequías y crisis. No se sorprenda. Segundo, necesitamos entender que en medio de esas sequías y esas crisis, nuestra mirada tiene que estar en el Omnipotente. Nuestro corazón tiene que estar en Él. Tenemos que buscarlo en oración, ser constantes y esperar el tiempo de Dios. Dice el verso 46, y la mano de Jehová estuvo con Elías. Esto me parece hermoso, mi hermano. La mano de Jehová estuvo con Elías. Cuando nosotros somos sabios y ponemos en práctica lo que Dios nos manda, mi hermano, Dios
cumple su promesa.
La mano de Dios va a estar con nosotros.
Por donde vayamos, Dios nos va a sostener.
El cual ciñó sus lomos, mire. ¿Recuerda? Primero le había dicho a Acab que se vaya, que se adelante en el carro con los caballos. Y ahora Elías se pone su manto y corre. Y lo adelanta Acab. Mire la unción de Dios. Acab iba con caballos y en carro. Este iba corriendo, pero lleno del poder de Dios. Y llegó a Jezreel antes que Acab. Mi hermano, cuando Dios sostiene nuestra vida, Él nos va a llevar de su mano a través de las circunstancias.
Dios ya hizo su parte. Dios nos dejó su palabra. Ahora necesitamos nosotros tomar una determinación.
¿Qué determinación va a tomar usted? Solo usted lo sabe y solo usted decide.
Yo oro que usted tome la decisión correcta.
Yo le he predicado la palabra de Dios. Está en sus manos tomar la decisión correcta. ¿Va a seguir mirando las circunstancias? ¿Va a vivir atemorizado? ¿O le va a decir: Señor, yo te creo a ti? Mi vida está en tus manos. Mi vida tú la sostienes. Mi familia tú la sostienes. Y no hay nada imposible para ti.
Póngase de pie que vamos a orar.